Estamos con ustedes a partir de estos momentos en el espacio informativo a primera hora que dirige la compañera Pilar Morcillo. Vamos a hacer un paréntesis a continuación porque la entrevista de hoy la queríamos centrar en una mesa de trabajo que se desarrolla en la jornada en la isla de Fuerteventura, en esta jornada en la isla de Fuerteventura, y que preside el consejero del sector primario en Canarias, Narváez Quintero, a quien ya tenemos aquí en el estudio de la radio, y le doy la bienvenida también al director general de ganadería del gobierno de Canarias, Andrés Matoso. Buenos días, señor Quintero.
Muy buenos días, muchas gracias.
Y le doy la bienvenida también al director general. Buenos días.
Buenos días, Marusa.
¿Cómo estamos?
Bien, contento. La isla Fuerteventura hoy, contento.
De todas maneras, aquí en Fuerteventura estamos un poco descontrolados con el tema del tiempo. Parece una tontería. Lo comentábamos con el consejero fuera de micrófono. Estar hablando de frío como algo excepcional en el mes de diciembre, pues como que no. Pero es que hemos pasado aquí en la isla y no sé, en el resto del archipiélago, unos días de bastante calor, dos semanas de bastante calor. Obviamente eso afecta, director general, no solo al ser humano, sino también a todo lo que es el sector primario, porque la fruta se madura más rápido, los animales también están como más inquietos, ¿no? El tema del clima cada vez influye más en todo ser vivo, ¿no?
Sí, es así, es indudable el cambio climático. Ayer, por casualidad, veníamos de Tenerife y lo comentaba entre los compañeros, en manga corta, los extranjeros mirando el tiempo en pleno diciembre, y es verdad que las plantas, como los animales, sufren estrés y los rendimientos al final no son los mismos que tendrían que ser en condiciones normales.
Uh-huh. Consejero, yo no sé si es con esto del cambio climático su departamento, y entramos ya en esa reunión que tiene usted hoy con los distintos responsables de las consejerías de los sectores primarios de los cabildos, no sé si su departamento ya comienza a plantearse que, bueno, pues hay que abrir alguna línea de trabajo, de investigación en relación a cómo está afectando el cambio climático también al sector que usted dirige aquí en Canarias.
Sí, sin duda, ya lo estamos haciendo. Sí. Era una evidencia. Hemos dicho que ya cuando se habla de sequía, es que este año tenemos sequía. Yo creo que ya no podemos hablar de una sequía porque el cambio climático es una realidad. En Canarias ya está, este tiempo no es que sea de un año, ya llevamos 5 o 6 años casi muy parecidos, y con poca lluvia, escasez de lluvia en las islas, el suelo mucho más seco. Entonces, claro, cuando ya es año tras año, ya no podemos hablar de un momento excepcional, un momento diferente. Esto va a ser, desgraciadamente parece que va a ser lo normal, y tenemos que adaptarnos a ello. Y como tú decías, sí que estamos abriendo líneas de investigación, por ejemplo, desde los centros de investigación del ICIA, que tiene el gobierno de Canarias, se están abriendo líneas de investigación para desarrollar proyectos de cultivos, o los actuales, pues mejorándolos, evidentemente, genéticamente pueden mejorando, para que se adapten más y mejor a nuestro clima, al nuevo cambio climático, o nuevos cultivos que se pueden instalar en Canarias, en las islas, y que son más resistentes al clima que tenemos actualmente y que sean rentables. Es decir, las dos patas. La primera, ¿cómo podemos afrontarlo? El cambio climático, que ya es real, es decir, este nuevo cambio que tenemos en Canarias, ¿cómo puede afectar a las plantaciones actuales y cómo podemos mejorarlo? Incluso las plagas, porque la climatología también afecta a las nuevas plagas que están entrando, que antes no teníamos, que no conocíamos. Desaparecen unas y entran nuevas. Entonces tenemos que adaptarnos para poder luchar contra las plagas, pero también qué cultivos en Canarias pueden ser más resistentes al cambio climático, necesitarían menos agua para ser más productivos, y también en las líneas, por ejemplo, de ayudas que estamos dando para el riego, tenemos que dar ayudas siempre que sean más eficientes. Es decir, los sistemas de riego en Canarias tienen que cambiar, ya están cambiando mucho, tienen que ser mucho más modernos, más eficaces, y sistemas de riego, por ejemplo, como el goteo. ¿Por qué? Porque no podemos desperdiciar agua, los riegos tienen que ser eficientes, con lo cual sí que ya lo estamos haciendo, tenemos que adaptarlo, sin duda, y bueno, y es algo que hace la administración y tiene que hacer también el sector.
Uh-huh. De hecho, estos días el Gabinete de Comunicación daba a conocer experiencias con cultivos, ¿no? Que no sé, hasta ahora no se han plantado en Canarias, ¿no? Consejero.
Sí, por ejemplo, otro día empezamos a cavar, como decimos aquí, la yuca, sí. Un cultivo completamente nuevo que empezamos a plantar en diciembre del año pasado, es decir, casi 10, 11 meses de plantación. Y que los resultados, plantamos 4 tipos de variedades de yuca diferentes en un proyecto piloto con la Universidad de La Laguna y también con el Centro de Investigación de Cuba, agrario también, que es la primera vez que Cuba da, en este caso, o exporta material vegetal fuera de sus fronteras, y eso es muy positivo, no los ha dado Canarias. Y bueno, la verdad que sorprendentemente los técnicos, los ingenieros agrónomos y los científicos de Lisía están sorprendidos positivamente, porque bueno, se planta primero como un forraje para la alimentación, porque tiene muchos nutrientes para el ganado, es muy proteico, y la raíz como la hoja, pero se planta principalmente, el proyecto nace como un proyecto para el ganado, para forraje de ganado. ¿Por qué? Porque se puede utilizar parte de lo que es lo que está en superficie de la planta para forraje, que es muy positivo, pero aparte la semilla es el propio tallo de la propia hoja, con lo cual se puede replantar otra vez, así que no necesitan comprar las semillas. De una se pueden sacar tres tallos para plantar, con lo cual podríamos multiplicar por tres cada año la cosecha de yuca. Pero aparte se le ha visto otra rentabilidad, que es la alimentaria.
Ya.
La yuca, bueno, procede principalmente la cultura gastronómica de Latinoamérica, pero que en Canarias se está introduciendo de una manera muy importante, que es un alimento que se vende bien y que es muy sano. Además, es mucho más digestivo incluso que algunos de los que comemos aquí. Y bueno, se está viendo también la posibilidad de que pueda ser rentable, no solo para el forraje, sino todo aprovechable, sino también para la alimentación. Con lo cual, bueno, un cultivo que necesita poca agua, lo decían en el otro día cuando los investigadores, un cultivo que no necesita mucha agua y que afortunadamente se ha plantado y ha terminado sin ningún tipo de plagas. Bueno, pues tipos de cultivos como este son los tipos de cultivos que estamos investigando para poner a disposición del sector, en este caso agrícola o ganadero.
Uh-huh. Usted me está hablando de esa investigación que se está realizando para ver la posibilidad. Yo me paro sobre todo en lo que usted ha argumentado con el tema de la alimentación, ¿no? Aquí en Fuerteventura teníamos la posibilidad hace algunos años, no sé si Andrés lo recuerda, de bueno, pues del plan forrajero, que al final no ha cuajado, no sé por qué, nunca mejor dicho, ya que usted es de ganadería, ¿no? La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene también fases de investigación de distintas plantas en la isla de Fuerteventura. Yo no sé si en algún momento tendremos la posibilidad de que los la gente del sector primario no dependa tanto del exterior, Andrés, para bueno, pues para tener aquí en la isla esa alimentación que comentaba el consejero para los animales.
Sí, me toca de la época de técnico del Cabildo, verdad que se hicieron varias experiencias, sí, con la mala alfalfa que trajimos del hierro, nos la cedió la cooperativa en su día. Hicimos convenios con la Universidad de Las Palmas, con el riego soterrado. Es verdad que salieron buenos cultivos y buenos rendimientos para nuestra ganadería en cuestión de forraje, pero sí es verdad, se habló con el consejero, el plan forrajero que había no llegó a culminar en buen término, y hemos decidido esa parte que había pasarla a la ayuda que se da por el cultivo de forraje, tanto para el agricultor al plantar forraje como para el ganadero en autoconsumo, y equiparar la ayuda del POSEI con la ayuda que viene del REA. Uh-huh. Nosotros cuando compramos viene todo subvencionado por ayuda REA, y es verdad que sale con la ayuda REA más barato comprarlo en puerto, en los puertos canarios, que cultivarlo, y lo que queremos es equipararlo para que sea atractivo para el ganadero, sobre todo cuando vaya a comprar forraje, que el forraje de su vecino es de la misma calidad o mejor, y al mismo precio o más barato. Y también ayudamos a crear paisaje en la zona y ayudar a nuestros vecinos.
Bien, en la última ocasión que tuvimos la oportunidad de escuchar aquí en la radio al consejero del sector primario en Canarias, bueno, no solo en la última, sino en cada vez que Narváez interviene en los medios de comunicación, pone sobre la mesa una gran preocupación, y es la situación en la que está el sector en Canarias frente a Europa, ¿no? En varias ocasiones, en los últimos meses, una delegación encabezada por el propio consejero se ha trasladado a Europa para poner sobre la mesa que hay cuestiones que tenemos que cambiar, o que Europa tiene que cambiar esa mirada con respecto a Canarias. ¿Sigue usted manteniendo el optimismo, consejero, ya que vamos viendo cómo se van colocando las piezas en los distintos organismos de la Unión Europea?
Sí, sí, como entiendo, el optimismo, porque es de justicia, si no tendría otra. Europa, no creo que Europa cometería un error muy grave, muy grave. Además, daría una estocada al sector primario europeo, ya no solo canario europeo, si no modula, por un lado, su política agraria ambiental, modularla, y si no actualiza la ficha financiera. Es decir, porque al final, con todo lo que estamos viviendo en el mundo, y lo que ha hecho Europa en los últimos 20 años, desgraciadamente ha debilitado el sector primario europeo y más de las regiones ultraperiféricas. Entonces yo creo que estamos en un momento donde Europa es consciente, donde se ha hablado mucho del sector primario, donde la propia presidenta ha reconocido que dentro de sus 10 ejes, aunque sea el décimo, pero dentro de los 10 ejes de legislatura está el sector primario, con lo cual es muy importante, es decir, la soberanía alimentaria de Europa. Entonces estamos poniendo en riesgo esto y tenemos que seguir reivindicando. Tenemos que seguir reivindicando porque al final, cuando estamos viendo lo que pasa, lo que comemos, lo que nos alimentamos, incluso la salud, estamos consumiendo productos que vienen de terceros países que no cumplen una normativa. Yo creo que, es decir, ¿cómo le explicamos nosotros a un agricultor, un ganadero, incluso un pescador, ¿no?, que ellos tienen que cumplir una norma ni el producto que está al lado no tiene que cumplirla? Es que es algo completamente insólito, que yo no sé cómo explicárselo. Y claro, y eso lo está permitiendo Europa, con lo cual, de alguna manera, tenemos que poner freno a eso y actualizar la ficha. ¿Por qué? Porque Europa lo que ha hecho es seguir haciendo convenios con terceros países, bajar los aranceles de los productos que entran de fuera y quitarle normativa.
Sí, y cuando usted plantea, porque como ha explicado en distintas ocasiones, los organismos de, no sé si lo estarán ya, pero los organismos de la Unión Europea todavía no estaban bien asentados, pero así todo el gobierno de Canarias se trasladaba a Bruselas para poner esto sobre la mesa. Cuando usted plantea este tipo de cuestiones, ¿qué le contestan desde Bruselas, señor Quintero?
Sí, nosotros, como tú dijiste, el 15 y 16 de octubre nos trasladamos a una delegación de más de 60 personas de Canarias, de todos los sectores, agrarios, ganaderos, incluso agroindustrial, con el Parlamento incluso, y el gobierno de Canarias. Ahí, bueno, de alguna manera, pues expusimos en esas jornadas con las demás regiones ultraperiféricas, expusimos la evidencia de y la necesidad. Perdón. Pero yo personalmente, con el equipo, con el viceconsejero, nos desplazamos y el equipo de la consejería, porque así nos lo pidió la DG Agri en este caso. Posteriormente, en noviembre, a mitad de noviembre, nos desplazamos y la DG Agri, con todos los países miembros, con los 27, nos solicitaron que pusiéramos nuestra hoja de ruta y nuestro estudio que habíamos hecho de sobrecostes, los sobrecostes que han tenido las regiones ultraperiféricas desde el 2007 hasta la actualidad. Es decir, nos lo pidió la DG Agri, la Comisión Europea. Y allí lo que se planteó y manifestó es que la Comisión Europea es consciente de lo que pasa, dice que hay que tener una actualización del POSEI, lo reconoce, que hay que luchar también contra la entrada de productos de terceros países, o buscar las maneras de mitigar que esa entrada no perjudique al sector de las regiones ultraperiféricas. O sea, es un informe socioeconómico de que todos los acuerdos comerciales de Europa con terceros países tienen que tener un informe de la afección socioeconómica que tiene tanto a las regiones ultraperiféricas, ganadería y agricultura. Con lo cual, la Comisión de Agricultura y el comisario también, de sus palabras, la directora de la DG Agri dijo textualmente que el comisario no permitiría que la ficha del POSEI bajara. Evidentemente tendrá que luchar para que se actualice, pero no permitiría que bajara. Entonces, yo creo que la Comisión Europea, la Comisión de Agricultura, el comisario y el equipo de la DG Agri lo tienen claro y van a luchar por ello. Yo creo que los informes son positivos. El problema lo tenemos en el famoso trílogo que tiene Europa. La Comisión es una pata, nos falta el Consejo, son todos los Estados miembros, y nos falta el Parlamento Europeo. Pero, y ahí tiene mucho poder, nos guste o no, en este caso la Comisión, en este caso el comisario de comercio exterior. Bueno, ha tenido mucho más peso en los últimos años el comisario de exterior, mucho más peso que el comisario de agricultura, o que la Comisión, para decirlo, no ceñirlos a una persona, que la Comisión. Eso ha hecho que han priorizado los acuerdos con terceros países, digamos Marruecos, digamos Costa Africana, digamos Latinoamérica o otros países, han priorizado antes la necesidad de que esos países cumplan con la cláusula de espejo con Europa, cumplan con el normativo. Entonces, pero sí es verdad que yo veo en este caso a la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, la veo con mucha más fuerza, con muchas más ganas, y ellos son optimistas, o por lo menos la van a defender. Cosas que hasta ahora, desde 2006, no ha existido ningún informe donde se diga que hay que actualizarlo. Esperemos que en enero o febrero, que va a salir el informe, lo diga. Con lo cual, la primera pata la tendríamos que luchar por las otras dos. Pero quiero terminar diciendo, aquí han venido los europarlamentarios de todos los grupos, ¿no?
Y los hay que decir que vienen una vez cada cuatro años, cada cinco años.
Sí, cada vez pero que bueno, hay elecciones. Pero han venido apoyados por los partidos políticos, ¿cierto? Ya. Y eso, eurodiputados que han venido aquí a Fuerteventura, han dicho, pues yo tengo grabado, y lo han dicho todo el mundo, seguramente en los micrófonos también, que ellos van a aprobar y van a votar a favor de una actualización del POSEI. para Canarias, es decir, de la ficha financiera. Solo con los dos grupos mayoritarios del Parlamento Europeo que por aquí pasaron, que tenemos eurodiputados canarios, solo con que esos dos grupos lo aprueben, no necesitamos más nada. Es decir, si la Comisión saca el informe y la promesa de esos grupos que vinieron aquí, esos eurodiputados, acompañados por sus partidos políticos, porque no vinieron solos, vinieron acompañados por sus partidos políticos en Fuerteventura, si cumplen lo que prometen, entonces podré ser mucho más optimista, porque es una realidad.
Bien, veremos si finalmente eso se da. En ese tema podríamos continuar, si los eurodiputados se ofrecen, lo que pasa es que disponemos de poco tiempo y no me gustaría enredarme solo en este asunto, por muy importante que sea. ¿A usted le da tiempo de sentarse con los eurodiputados o tiene esa posibilidad de sentarse tanto con Juan Fernando López Aguilar como con el diputado del Partido Popular, Matos, que por cierto llevan no sé cuántas legislaturas ya en la Unión Europea? No creo que usted tenga que explicarle mucho, señor Quintero.
No, seguro que conocen, vamos, seguro no, conocen mucho más el Parlamento que yo, son más expertos en el Parlamento y conocen perfectamente cómo funciona el Parlamento. Cierto es que he hablado más con uno que con otro, porque bueno, ha estado más en la Comisión de Pesca, sí, como es Gabriel, siempre está en la Comisión de Pesca, que con Juan Fernando, pero he hablado con los dos, la verdad que el trato con ellos es cordial. Bueno, y algunos han empezado a hablar en esta legislatura de la agricultura, pero me alegro mucho que empiecen a hablar y me alegro que la defiendan. Yo sí tengo claro de que, desgraciadamente, Carlos Alonso no salió eurodiputado porque lo hubiera defendido, pero lo que sí tengo claro que en el grupo donde fuimos, como formación política, que es por Europa, que donde estaba también el PNV, sí tengo claro que con la eurodiputada del PNV sí hemos hablado y va a votar a favor. Eso lo tengo claro. El grupo se llama el Partido Demócrata Europeo, que está formado por un grupo que se llama Más Europa, que es donde fuimos en coalición, y bueno, eso van a votar. Yo espero que el resto sí. Yo hablo con ellos, la verdad que el trato es muy cordial y ellos dice que van a votar a favor y que lo entienden, ¿eh? Ellos fueron a la reunión del 15 y el 16 de octubre, estuvieron allí presentes y manifestaron su apoyo al Trinidad del Posey.
A ver si trabajan dentro de sus propios grupos para que esto sea así, como usted plantea. En relación a otros asuntos, quizás un poquito más locales y que también tienen dificultad, la anterior ocasión en la que podíamos hablar con el director general de Ganadería nos ponía sobre la mesa la posibilidad de que finalmente se pueda ver el final del camino en relación a las autorizaciones de explotación de las granjas, de las ganaderías. ¿Seguimos también en esa misma senda?
Mejor.
¿Mejor?
Hoy lo hemos trabajado, ayer le daba cuenta al consejero, ya el día 12 va a comisión de secretarios la primera y esperemos que el día 16 a consejo de gobierno, la primera explotación para decretar la legalización, y el trabajo como lo hemos planteado es aprobar una, pues tiene unos trámites de ir a comisión de secretario y son expedientes tediosos, y una vez que esté aprobado esa, cogerla como modelo que ya se tiene para después ir con más tandas, y la previsión que la otra vez dije de datos sería para este año 2025, si todo sale bien y estamos en ello, de legalizar 86 explotaciones. Es verdad que nos estamos tardando un poquito más porque eran explotaciones que venían de la anterior época del consejero en el gobierno canario y habían salido información pública por un mes y hemos tenido que volverlas a sacar después de todo el tiempo que ha pasado. De ahí el mes que nos estamos retrasando, pero vamos en previsión y a buen ritmo.
Tal como usted comentó también aquí en la radio, ¿no? En La Rosa de Fuerteventura, que se estaban buscando las fórmulas para agilizar todo lo que tiene que ver la autorización o la legalización de todas estas explotaciones. No sé si es un problema común a toda Canarias o Fuerteventura por cómo está pues todo lo que tiene que ver el planeamiento, en fin, por la orografía. Es distinta, director.
En Fuerteventura tiene sus singularidades, pero en toda Canarias tiene sus cosas, y de ahí que también es que estamos retomando todos proyectos de la época anterior del consejero, y estamos ahora con el reglamento del suelo agrario también, que uno de los mayores problemas que había, y lo digo porque la gente de Fuerteventura lo va a entender, de las distancias de ganaderías a viviendas, sobre todo en el municipio de Tuineje, que está a 1000 metros, pues con el nuevo reglamento que ya está también el documento a punto de llevarse al Consejo de Gobierno, pasamos a 500 metros. Eso ya es un logro. Hay muchas explotaciones que no se pueden legalizar por esas distancias. Yeah. se pueden pasar a autoconsumo, pues son actividades que llevan ahí muchos años, no se va a perder la actividad, pero lo que interesa es que sean ganaderías de venta al público, y si pasa a autoconsumo no podría. Pues el reglamento, aparte de tener mil cosas buenas, una de ellas es la distancia, que los ayuntamientos, los 88 municipios de Canarias, están deseando
tener esa herramienta. Esa herramienta. ¿Para cuándo dice usted que estará el reglamento? ¿Entiende, Andrés?
El reglamento, si lo entrego, el documento está ahora en política territorial, si lo entregamos antes del 16, la secretaria general técnica se ha comprometido a llevarlo al Consejo de Gobierno, porque sería el siguiente paso. Uh-huh. Una vez que se lleve al Consejo de Gobierno para asumir los actos de aquí a cuando empezó el consejero en la anterior legislatura, tendría después que pasar todos los trámites interdepartamentales del gobierno de Canarias, calculamos sobre dos meses y medio, se vuelve a llevar a Consejo de Gobierno, lo eleva al Consejo Consultivo para su dictamen, tardaría como máximo un mes, y una vez que lo apruebe el Consejo Consultivo, iría de nuevo a Consejo de Gobierno, y se aprobaría y se publicaría, y entraría en vigor a los 6 meses, según la disposición adicional.
Todavía queda, por lo tanto, unos meses para que esté en vigor.
Pero lo importante es que el documento ya está cerrado, y ya lo único que falta son trámites administrativos, y el documento está cerrado.
Comentaba usted que el consejero está retomando gran parte del trabajo que inició en la anterior legislatura, donde tenía también esta responsabilidad. Repasando algunas cuestiones vinculadas al trabajo que en estos momentos está realizando el equipo de Narváez Quintero, la reunión que hay hoy en Fuerteventura, consejero, ¿ya las hacía usted? Por ejemplo, en el año 2018 tengo datos que ya, bueno, hubo una en el Hierro. O sea, que usted sigue apostando por la misma manera de trabajar que en anteriores legislaturas, ¿no? El su línea se para, pero si vuelve usted a hacerse con el departamento, inicia nuevamente la marcha, ¿no?
Sí, yo creo que yo pienso que las buenas prácticas hay que continuarlas, sí. Y las malas desecharlas, ¿no? Todos nos equivocamos y las cosas que no funcionan las quitamos y buscamos otras que mejoren. Pero en este caso, esta reunión que hoy tenemos aquí en Fuerteventura, y que la pasada legislatura también la hice y la moví por todas las islas, aproximadamente cada 6 o 8 meses nos reuníamos con los cabildos. ¿Y por qué? Porque creo que es muy positivo poder sentarnos con los consejeros de los cabildos y consejeras que tienen, en este caso, la competencia del sector primario, para coordinarnos y debatir políticas. Porque es que tienen competencias los cabildos en agricultura y pesca, con lo cual, a veces cada uno va por su lado, a veces duplicamos cosas, a veces hacemos lo mismo y tardamos, a veces nos enfrentamos, porque tenemos visiones diferentes, que eso es normal, y sentarnos en una misma mesa todos y poder ver qué está haciendo cada uno, qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo los cabildos, qué nos reclaman los cabildos a nosotros, qué nosotros le podemos reclamar a los cabildos, cómo podemos coordinarnos mejor, cómo podemos hacer una mejor planificación de las políticas agrarias. Yo creo que eso es muy positivo, porque hay veces que el cabildo de un cabildo saca una ayuda que la saca el gobierno, y a lo mejor el gobierno no tiene el presupuesto para sacar otra, a lo mejor podemos complementarla, a lo mejor podemos sacar el gobierno una ayuda y los cabildos otra que el gobierno no llega, o al revés, o complementar una ayuda que el gobierno no puede llegar o que cabildo no puede llegar y los gobiernos le complementan. Por ejemplo, hoy daremos cuenta, por ejemplo, de las acciones que estamos haciendo. Nosotros hemos puesto, había un problema de sequía y de falta de agua. Nosotros hemos coordinado con los cabildos desaladoras para todos los cabildos. Las paga el gobierno, pero se las dan los cabildos. Nosotros no las ejecutamos. Hoy daremos cuenta de que a final de agosto o septiembre tendrán todos los cabildos las desaladoras de 2.500 metros cúbicos día para agua agrícola. Actuaciones como estas, o cuestiones, por ejemplo, que están haciendo los cabildos y que a nosotros nos interesan también saberlas. Yo creo que esa manera de trabajar es mi manera de trabajar. Yo siempre prefiero coordinar, hablar, y las discusiones o la discrepancia siempre van a estar. Y no tenemos miedo a hacerlo, porque a lo mejor los cabildos nos pueden abrir los ojos de que en alguna isla hace falta esto y nosotros no lo vemos, o al revés. Pero yo creo que esa manera de por lo menos vernos cada 6 o 8 meses los responsables del sector primario en Canarias, de los cabildos, con el responsable del gobierno y su equipo, porque no vengo yo solo, vengo con todo el equipo de agricultura, con los directores generales, para que también puedan tener esa relación, ¿no? y coordinarnos. Y salen cosas positivas, y salen coordinación, y aparte nos ponemos cara. Nos conocemos. También es verdad que en este mundo que vivimos muy rápido, vivimos todo el día con las nuevas tecnologías, donde ya las videollamadas, las teletrabajo, las reuniones a distancia son hoy el hoy día a día son algo común, pero es verdad que hay veces que hoy presentamos a un director, a los consejeros, el trato también personal y el poder conocer en persona, para mí hoy en día sigue siendo muy importante para la vida pública, para atender al ciudadano. ¿Sí? O yo lo veo así, yo ya. Por teléfono a veces hablamos, pero cuando podemos hablar cara a cara, igual que una entrevista, siempre es mucho más personal, mucho más clara, más directa, que hacerla por teléfono. Bueno, pues también, ¿por qué no vernos de vez en cuando las caras? Los que tenemos responsabilidad pública con el sector primario.
Tengo que dejarle porque sé que tiene usted que seguir con su agenda hoy aquí en la isla de Fuerteventura, pero me gustaría poner sobre la mesa una situación que se está dando en los últimos meses en Canarias en relación a la planificación y a la necesidad de cada una de las islas. Somos 8 islas, cada una con su realidad diferenciada. Eso, por ejemplo, está, no sé, en lo que tiene que ver la planificación del territorio, la planificación de la energía, la planificación de la situación de la sequía, de la demografía, en fin, somos cada vez está más presente en el argumentario que somos 8 territorios bastante diferenciados y que la política no puede ser común. En ese sentido, no sé cómo lo lleva su departamento, porque obviamente los problemas que hay en La Gomera o en El Hierro, puede que haya uno que sea común, pero en la mayoría de los casos son muy distintos. ¿Eso cómo se puede coordinar? Entiendo que estas mesas que propone su departamento en la isla de Fuerteventura ayudarán a ello. Pero ¿cómo se coordina esto? ¿Cómo se hace frente a esas 8 realidades tan distintas?
Hombre, soy defensor de que Canarias se construya de abajo para arriba. Si nunca ve con el Hierro, con lo cual eso desde muy niño lo tengo. Y Canarias no se puede construir, igual que nosotros Canarias le exigimos a España o a Europa que tenga una diferenciación, porque es real, porque somos un territorio diferente, Canarias no se puede construir desde arriba para abajo, tiene que construirse de la isla. Entonces, los problemas insulares, que pueden ser comunes o no, o podemos tener problemas comunes, pero de un trato diferente a cada una de las islas. Es decir, el aumento de la población, el reto demográfico, por ejemplo, por un ejemplo, la planificación del territorio no puede ser igual en todas las islas. Hay islas que perdemos habitantes, tenemos un problema.
Nos hemos dado cuenta un poco tarde, ¿no? En el tema de la planificación.
De la planificación.
Sí, hemos dado un poco tarde.
Es verdad que Canarias, yo creo que en los últimos 20 años, 25 años ha avanzado mucho. Bueno, la democracia ha avanzado muchísimo. Y lo que pasa es que estamos muy atrás. O sea, Canarias, hace 40 años, estamos muy, muy atrás del territorio peninsular, pero muy, muy. Si hablamos de las casas, cómo eran las casas, cómo era la vida, cómo era el transporte en Canarias. Si hablamos con nuestros abuelos, nos pueden decir. Y hemos avanzado demasiado rápido. Eso es bueno por un lado, porque nos hemos acercado al bienestar europeo, pero claro, hacerlo tan rápido, evidentemente hemos cometido fallos por el camino, y uno de estos es la planificación del territorio, que tenemos los planes generales, los planes insulares, la ley del suelo, los planes territoriales, al final el cambio climático influye en que transición ecológica con la penetración de energías renovables tenga otra planificación del suelo, con lo cual hablamos de 5 o 6 legislaciones desde lo municipal hasta lo estatal y europeo que afectan al suelo. Y claro, bueno, eso al final es una maraña administrativa que ha sido complicado gestionar. Pero sin duda, el café para todos no vale. El tratar de manera igual a los que son diferentes no vale. Entonces, al final, el trato diferente por isla tiene que haber. La distancia que decía el director general. Las distancias son algo fundamental de las explotaciones ganaderas o agrícolas a la población, a los núcleos poblados. Pero las distancias no son los mismos en Fuerteventura que en El Hierro.
Claro.
Es decir, el trato, por ejemplo, las inversiones, por ejemplo, voy a poner dos cosas. Las inversiones en agua, en políticas de agua, no puede ser la misma en La Palma que en El Hierro que en Fuerteventura y Lanzarote. Porque hay una realidad completamente diferente. Hay dos islas que son mucho más secas, evidentemente, son más bajas, tienen menos intensidad de lluvia, con lo cual la inversión tiene que ser mayor. No por el número de habitantes, sino porque es necesaria. Que, por ejemplo, que en El Hierro y que en La Palma. Yo soy consciente, soy del Hierro. Y le pongo en carretera, por ejemplo, una carretera en El Hierro, o en La Palma, tenemos una montaña que tenemos que atravesar. En Fuerteventura de Salote puede ser más fácil. Es decir, las políticas tienen que adaptarse a los territorios, no nos queda de otra. Y Canarias es muy diversa. Y en ningún caso, y las políticas de agricultura tenemos que adaptarlas. Por eso tenemos medidas nosotros, por ejemplo, una compensación para el forraje, y cuando damos ayudas, aumentar el forraje para las islas no capitalinas. La ayuda, ¿por qué? Porque hay un coste de transporte real. Tenemos que elevar ese tipo de ayudas o modificar la normativa según la isla. No es la misma ni una ni otra. Y con los cabildos tenemos problemas comunes y después tenemos problemas individuales. Lo bueno es que también de esos problemas individuales que tenemos en cada isla también podemos aprender, porque a lo mejor alguno ya ha puesto respuesta a eso y el otro se puede copiar, ¿no? Uh-huh. Con lo cual yo creo que es algo muy positivo.
¿Ha tenido usted la oportunidad de sentarse con su compañero en el Consejo de Gobierno, Manuel Miranda, para que le vaya avanzando cuál es la propuesta de modificación de la Ley del Suelo?
Sí, la verdad que con Manuel Miranda trabajo mucho y muy bien. Es un defensor, la verdad que es un consejero que es un defensor del territorio, sin duda, y que es muy conocedor, evidentemente, de Fuerteventura, pero también de Canarias, y que estamos coordinados completamente. Porque en esa nueva modificación de la Ley del Suelo, evidentemente, antes lo decía el director, estamos de alguna manera reactivando políticas que empecé en el 2016, 2016, como es el reglamento o como son las dos, las directrices, esas dos políticas que afectan al suelo, y que la modificación de la Ley del Suelo se tendrá muy en cuenta y tendrá que tener en cuenta el sector primario, sin duda. Entonces, estamos completamente coordinados, no solo para eso, también me coordino mucho con políticas de agua. Él tiene la competencia de agua, sí. ¿Verdad? Que nosotros de riego, en la de agua general, que también afecta a riego, y tenemos una coordinación perfecta para que esas acciones, que para mí son vitales, las infraestructuras hidráulicas en Canarias, pues sean de la mejor manera.
Uh-huh. Esperaremos a la conclusión de la reunión hoy en la isla de Fuerteventura de los representantes de los cabildos insulares. Muchísimas gracias por el tiempo, Narváez Quintero, y también le agradecemos su tiempo a Andrés Matoso, Díaz Matoso. Muchísimas gracias. Y nada, hasta que ustedes quieran la reunión, ¿cuánto les llevará? Un poco no para sé. Conocer los temas que tienen ustedes en mesa.
Sabemos cuándo empieza, que empieza a las 10, pero no sabemos cuándo termina.
Pero una vez que venimos a Fuerteventura, Lola exprime.
Seguro.
La presidenta.
Está detrás presionando.
La presidenta, me imagino que bueno, pues a través del consejero tendrá ya esas reclamaciones para trasladarles directamente, aunque sé que hay muy buena comunicación con el consejero del sector primario en Canarias. Lo dicho. Hasta que usted quiera.
Pues muchas gracias y buen día para todos.
Gracias, Andrés. Nos vemos. Muchas gracias. A ustedes, tanto en redes sociales como en señal de radio, les dejamos ya con otros contenidos aquí en este medio de comunicación. Les recuerdo que en nada estamos en Opinión Será, en la tertulia con criterio propio.